Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en el mercado P2P de USDT y bolivianos, un ecosistema que es fascinante y la verdad muy complejo.
Sí, totalmente. Es un terreno muy particular ahora mismo.
Exacto. Y la gran pregunta que analizamos hoy a partir del material es, a ver, ¿qué determina realmente la supervivencia y el éxito aquí? O sea, ¿es la maestría técnica microeconómica? Ya sabes, dominar el libro de órdenes, los horarios.
Ajá.
O, por el contrario, depende de cómo gestionamos los riesgos macroeconómicos y, bueno, la falta de liquidez del sistema bancario boliviano. Yo defiendo, y estoy muy segura de esto, que el análisis técnico minucioso del spread y la ejecución matemática son la clave.
Bueno, yo sostengo la visión complementaria, pero contraria, ¿no? El contexto boliviano actual impone unas reglas de juego donde la técnica pura simplemente no basta.
A ver, ¿por qué lo dices?
Porque, o sea, yo estoy convencido de que la liquidez bancaria y las restricciones operativas son los verdaderos muros. Y esos muros determinan si ganas o pierdes, independientemente de la perfección de tus cálculos.
Espera, profundicemos un poco en la técnica, porque creo que subestimas el control que realmente te da. El mercado P2P no es azar. Si sabes leer un libro de órdenes, puedes anticipar el mercado.
Sí, claro, ver las intenciones de compra y venta.
Exacto. Identificar las famosas paredes de compra y venta, que son, digamos, acumulaciones masivas de dinero en un precio específico. Actúan como barreras reales, ¿no? Si ves una pared de venta enorme, sabes que el precio difícilmente va a subir de ahí. Esa lectura elimina la incertidumbre.
A ver, sí, en la teoría es brillante. Pero esas paredes de liquidez asumen que el dinero fiat, los bolivianos en este caso, se mueven libremente entre cuentas. Y en Bolivia, con la inflación al alza y la escasez crítica de dólares...
Que es un problema real, claro.
Es que los bancos están a la defensiva. Los reportes que revisamos muestran que los bancos monitorean patrones y si ven algo raro, te bloquean la cuenta por sospecha de uso de criptoactivos. O sea, te congelan los fondos de un plumazo.
Es un riesgo, sí, pero me genera una duda lo que dices de los bloqueos ineludibles, porque la técnica operativa también te protege de eso si aplicas disciplina.
Disciplina técnica contra un algoritmo bancario.
Sí, tomemos una acción práctica clave de los datos, el registro de liquidez. Consiste en anotar los precios de compra y venta a las 9 de la mañana, luego a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche, ¿sabes? Durante 5 días seguidos.
Ah, sí, la estrategia de los horarios.
Exacto. Y al hacer eso, notas que los fines de semana, cuando la liquidez de los bancos baja, los precios se vuelven súper caóticos. Entonces, si operas solo en tu horario comprobado de máxima liquidez...
Reduces el riesgo, claro. Te lo concedo. El monitoreo de horarios a las 9, a la 1 y a las 8 es fantástico para optimizar márgenes.
Exactamente.
Pero, a ver, no te salva del banco. Imagina que hiciste tu tarea. Operas el martes a la 1 de la tarde, el mejor horario. Tu contraparte transfiere y el banco decide, que ese flujo es inusual. Tu plata queda retenida.
Wow, sí, es un escenario duro.
Y en ese punto, tu maestría sobre las horas pico es irrelevante, ¿no crees? Porque el sistema falló a un nivel institucional.
Es un punto crítico, pero fíjate en esta perspectiva. Para mí este es el mayor descubrimiento del material. El P2P es tan eficiente que el spread, ese margen entre compra y venta, ya absorbe y cuantifica ese riesgo regulatorio.
¿Te refieres a las tasas diferenciadas?
Sí, porque un creador de mercado te ofrece un precio distinto dependiendo de qué banco uses.
Bueno, porque asume mayor probabilidad de bloqueo con ciertos bancos y te cobra por esa fricción.
Ahí está. El riesgo de fricción ya está monetizado. Si haces el cálculo correcto del spread y descuentas las comisiones de red de forma rigurosa.
Como la red de Bitcoin, que es lenta.
Que es más cara y lenta, claro. Tu ganancia ya incluye la prima por asumir ese riesgo. El mercado ya le puso precio a la dificultad del sistema bancario.
Es una lectura muy astuta, la verdad. Pero discrepo en que te blinde totalmente. El problema, o sea, el verdadero problema, es la magnitud del shock.
¿A qué te refieres con la magnitud?
El material menciona proyecciones donde el USDT fluctúa violentamente, entre 14.5 y 18 bolivianos, Con esas simulaciones comprobamos que un shock macroeconómico seca la liquidez de un banco de un día para otro.
Claro, es una volatilidad enorme.
Totalmente. Ahí el arbitraje deja de ser matemática y se vuelve supervivencia pura. Tienes que usar cuentas extranjeras o billeteras virtuales porque tu banco local simplemente ya no tiene fondos.
Entonces, si entiendo tu punto, argumentas que esa volatilidad externa rompe los amortiguadores de precios del propio mercado P2P.
Exactamente. Tu análisis técnico asume que las reglas básicas del flujo de dinero se mantienen, pero la presión macroeconómica cambia esas reglas en tiempo real.
Entiendo. Aunque bueno, sigo creyendo que justo frente a ese caos, la disciplina técnica es tu única ancla real. Dominar el spread y operar en los horarios de mayor flujo comprobado sigue siendo tu principal escudo.
Y yo mantengo que ese escudo es necesario, pero estructuralmente incompleto. Sin una estrategia macro para evitar el congelamiento institucional, la mejor técnica va a terminar inmovilizada en una cuenta.
Es un contraste de enfoque súper fascinante. Queda clarísimo que entender este ecosistema requiere estudiar a fondo tanto las mecánicas técnicas como las fuerzas sistémicas del material.
Así es, y hay muchísimo más por analizar en los datos sobre cómo interactúan ambas fuerzas, de hecho.
Totalmente de acuerdo. Esperamos que esta discusión les haya dado herramientas para formar su propia visión de este mercado.